de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola compañeros de paseos, os lanzo una pregunta para empezar. ¿Os habéis parado a pensar qué hay detrás de un proceso de compra? Seguro que pensáis que son varios motivos, todos ellos muy racionales los que os llevan a hacerlo, como el precio, la necesidad de tenerlo o no, la calidad, etc. Pero ¿sabéis que según Gerald Zatman, director del Mind Institute de Harvard, el 95% del proceso de decisión es subconsciente? Uno de los objetivos y retos que tienen las empresas es descifrar la misteriosa manera en la que funciona nuestra mente a la hora de tomar una decisión de compra. Y es aquí donde la neurociencia se pone al servicio del marketing. Suena bien, ¿verdad? Si quieres conectar con la mente de tus clientes, este es tu podcast. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y hoy paseamos con alguien que sabe mucho de esto. Él es Isidro Sánchez Crespo, CEO de Sensory Lab, empresa que lleva más de 55 años dedicadas al Customer Experience y Marketing Sensorial con presencia en más de 77 países. Hola Isidro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues estoy muy bien, muchas gracias Isabel por la invitación. Es un placer venir a conversar contigo.
Placer para mí, porque si me gusta la tecnología, yo creo que la ciencia me gusta todavía más. Entonces, poder unir esa parte de ciencia aplicada con estas tecnologías para ofrecer, en este caso, pues una mejor experiencia o servicio a un cliente, me resulta súper interesante.
Bueno, vamos a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo y que la gente no piense que estamos condicionando mucho más de lo que se puede condicionar la compra.
Vamos a hablar en profundidad sobre qué es el neuromarketing. Vamos a poner el corte de las, en este caso es serie, que nos recomiendas y luego nos dices por qué.
Antoine Lambert y mi mujer, Catherine. Enchanté.
Enchanté igualmente.
Antoine es el dueño de Maison Laveau y tiene la mejor nariz de Francia.
Bueno, es muy simétrica.
No la nariz literalmente. A los perfumistas nos llaman narices. Creamos la fragancia.
Pues hasta ahí. Bien, aunque en la presentación he hablado de compra, en realidad el neuromarketing ayuda mucho más a una empresa, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros nos gusta decir que más que ayudar a la compra, lo que hace es estimular las ventas, que yo creo que en rigor es lo suyo, estimular las ventas. Porque a la pregunta nos suelen preguntar muchas veces, yo llevo 14 años como CEO de la compañía y en muchas entrevistas o en conversaciones como estas contigo, Isabel, casi la primera pregunta que me suelen hacer es, entonces con aromas se vende más. Y la respuesta inmediata mía es, pues no. Pero si os dedicáis a esto, ¿cómo no se va a vender más? No, clarísimamente, porque uno tenga un perfume en su establecimiento no vende más. ¡Uy, qué agradable la música! Pero con eso uno no vende más. ¡Qué agradable los contenidos audiovisuales, la cartelería digital, Digital Channel! ¡Uf! Con esto se tiene que vender mucho más, porque el ojo es el principal sentido. Pues no. ¿Por qué? Porque detrás hay una estrategia que aglutina todo. Tiene que haber una experiencia plena, pero además tenemos que cumplir con las expectativas. Quiero decir que si ponemos un aroma fantástico, pero al trabajador no le cuidamos, el producto está mal colocado, pues qué bien huele, pero no voy a vender más, ¿vale? Por lo tanto, esto lo que hace es ayudar a estimular las ventas. No nos garantiza, por supuesto, que vayamos a vender más, pero si construimos una estrategia en el punto de venta, nosotros decimos punto de contacto. En cualquier punto de contacto, lo que podemos casi asegurar es que la gente venga, permanezca mucho más tiempo, prescriba, etcétera. Y eso sí que es garantía de que la venta pueda estimularse, pero no garantizamos que se venda más. Podemos estimularlas, pero no que se venda más.
Vamos un pasito para atrás para explicar qué es el neuromarketing.
Muy bien. El neuromarketing nace allá por el año 67. Ya un primer científico, experto en análisis o en medición de dilatación de la pupila, descubre que si ponía a un paciente que en ese momento ya pasó a ser consumidor delante de un activo podía ser una pieza publicitaria, le ponía delante, se producían cosas en la pupila, y lo que hizo fue a ese pupilómetro, en lugar de paciente, pasó a ser consumidor. De ahí fue derivando a que todas las técnicas científicas que ayudaban a entender qué ocurría no solo en el cerebro, sino en otras partes de nuestro cuerpo, para entender qué ocurría al ser humano, que era paciente, aquello se podía aplicar al consumidor. Y aparece el concepto 2001, se une neurociencia y marketing y aparece el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Para que todo el mundo lo entienda, el neuromarketing es la investigación que viene a complementar la investigación tradicional. Esto es todo el mundo con la analogía en gráfica de un iceberg. En la parte de la superficie vemos lo bonito. Qué bonito es el iceberg, qué luz, qué fantástico. Esa es la investigación tradicional, lo declarativo, lo consciente. Para que se entienda todo esto muy bien, imaginémonos que nos invitan a una premiere, a un pase previo para conocer nuestra opinión sobre el lanzamiento de una nueva película. Y una vez que hemos terminado el visionado, nos entregan un cuestionario, una serie de preguntas o entrevistas, ya sea cuantitativo o cualitativo. Y nos preguntan qué te ha parecido la película, te ha parecido entretenida, te has divertido, ha generado en ti interés, una serie de preguntas. Y esa es la parte tradicional. Ahí lo que estamos haciendo es reconocer, declarar lo que nos gusta. Pero, como hemos descubierto otras técnicas, ahora de lo que se trata es de buscar lo profundo, todo lo que hay debajo del iceberg. Debajo de la superficie hay muchísimo iceberg que no se ve. Y es, no me atrevo a declararlo, subconsciente, no declarativo. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a que cojo estas técnicas vinculadas a la neurociencia, las aplico al marketing y, además de la investigación tradicional, pues te pongo un eye track, te pongo una respuesta galvánica, te pongo un facial coding, te pongo un electroencefalograma, te pongo una resonancia magnética y acabo descubriendo que no te atreves a decirme que la película no te ha parecido divertida porque probablemente tengas miedo de que no te vuelva a invitar a la premiere de la película. Por lo tanto, estoy descubriendo, macheando cosas que no te atreves a decir. Eso es el neuromarketing. Viene a complementar la investigación tradicional con técnicas de neurociencia.
¿Qué papel tan importante juegan los sentidos? Los sentidos al final es el canal que conecta, ¿no? Por el que llega el mensaje hasta el cerebro. Y hablamos de neuromarketing visual, auditivo, kinestésico.
Sí, VALCOV, que es el acrónimo que explica lo que acabas de decir. Visual, auditivo, kinestésico y olfativo. También para que se entienda, suelo contar todo con esquemas o muy gráfico visual. Es como un embudo. Aquí no es el embudo de conversión de ventas, sino es como un embudo. En la parte más ancha que tenemos, la neurociencia. Entender muy bien el comportamiento del consumidor. Según vamos bajando, ¿a dónde lo aplicamos? Como decías antes, Isabel, a los sentidos. ¿Y qué queda abajo del todo? El customer experience, la experiencia. Por lo tanto, entender muy bien en la parte ancha, aplico a los sentidos. Y de los sentidos voy a la parte emocional y lo que hago es entregar una experiencia superior, sublime. Por lo tanto, sí, clarísimamente, no solamente la neurociencia, sino los sentidos para conseguir una experiencia gratificante.
¿Tú conoces nuestra sala inmersiva?
Sí.
Es maravillosa.
Sí, sí, sí.
El objetivo es ese, es el lanzar mensajes que te lleguen a través de todos los sentidos al mismo tiempo, porque unos somos más auditivos, otros más visuales, etcétera, y acabas conectando con la emoción pura, ¿no? Que al final me imagino que esto es lo que queremos todos. Una marca necesita, para generar ese recuerdo, crear una emoción en ti.
Sí, la conozco, he estado en ella y clarísimamente es el ejemplo de la experiencia inmersiva. Hay un término que lo define esto muy bien, Isabel, y es... venimos del storytelling, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y esto ha evolucionado a otros conceptos que te cuento, pero que se entienden solos, sin que los tenga que explicar. Storytelling, apareció el story doing, apareció el story giving, que es entregar algo a la sociedad, esperando que yo doy, pero que la sociedad recoja o que yo recoja algo de lo que entrego a la sociedad o que la sociedad recoja algo de lo que yo aporto. Y el último es este que acabas de mencionar, que se llama story escaping, y es el tremendamente inmersivo, ¿no? Esto lo explica muy bien dos profesores de universidad en Estados Unidos, Payne y Gilmore, hablan de los cuatro dominios de la experiencia y uno de ellos es el escapista. Esa experiencia en la que yo entro dentro, o sea, no voy a un museo, sino yo soy parte de la obra de teatro y eso lo que hace es extraerme, o sea, eso lo que hace es clarísimamente esa parte de escapismo. Y la experiencia es sublime, superior.
Aquí la tecnología juega un papel importantísimo. ¿Qué tecnologías estás detectando tú que están impulsando o ayudando a este neuromarketing?
Bueno, se separan en tres tipos de herramientas en neuromarketing. Aquellas que guardan actividad metabólica del cerebro, para que esto se entienda, un ejemplo es una resonancia magnética. Aquellas que guardan actividad eléctrica del cerebro, un electroencefalograma, y aquellas que no guardan ninguna actividad cerebral, un eye tracking, un facial coding, una respuesta galvánica, esas no guardan ninguna actividad cerebral. Estos son los tres tipos. ¿Cuáles son las que nosotros en la compañía o hasta yo desarrollo, aplico, ya sea en Sensory Lab o en la universidad? Aquellas que son mucho menos invasivas, como por ejemplo el eye tracking. El eye tracking tenemos dos maneras de hacerlo. El eye tracking lo que hace es monitorea el movimiento de ojo, la pupila, hacia dónde miramos un activo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. O con las gafas que todos conocemos y que hemos oído hablar muchas veces de ellas, gafas que lo que hacen es monitorizar hacia dónde estamos mirando. Y la otra es software, plataformas, que sin necesidad de ponernos ninguna gafa, calibramos nuestro ordenador, nuestra cámara y lo que hace es monitorizar lo que miramos. Te contaba esto porque esta es de las más utilizadas porque lo que ayuda es a una mayor eficacia del diseño de nuestra página web, diseño y la usabilidad de un e-commerce, un marketplace. ¿Y con eso qué garantizamos? Pues que permanezcas mucho más tiempo si lo que quiero es que leas mis contenidos, o que permanezcas mucho menos tiempo porque soy un e-commerce y lo que busco es que tu experiencia sea muy rápida y que consigamos que en lugar de en 3.50 termines tu proceso de compra, que lo hagas en 2.50, ¿vale? Y ahí es donde este tipo de tecnología ayuda a una correcta, más que correcta, una mejora del diseño de la página web por la optimización. Y esto pues tiene mucha eficacia y lo que hace es ayudar a las direcciones creativas de las empresas.
¿Podemos medir las emociones?
Podemos medir las emociones, sí, claro, podemos medir las emociones. Los científicos en neurociencia, tenemos un cerebro, pero los científicos lo han dividido en tres: córtex, el primitivo reptiliano y el límbico. Y claro, pues lo que hace el científico es medir las emociones cuando estamos expuestos a lo que sea. Y ahí es donde el límbico, contaba los tres, porque ahí es donde el límbico es el encargado de almacenar experiencias, sentimientos, emociones, placeres, positivas o negativas. Y clarísimamente que se puede medir, sí.
Si estamos hablando de ciencia, tenemos que hablar de método. ¿Qué métodos utilizáis? ¿Con qué metodologías trabajáis?
Bueno, las que te mencionaba antes, que desarrollo un poco más, ¿vale? Aquí todo va soportado, o casi todo, mejor dicho, va soportado con técnicas o software científico, porque son los que se han utilizado, como te decía al principio, para entender qué le pasa a un paciente porque tiene problemas de insomnio. Bueno, pues un electroencefalograma mientras está durmiendo, a ver qué ocurre ahí arriba en las conexiones neurológicas. Y eso ahora lo podemos utilizar para entender qué le pasa a un consumidor, eso que hablan de los insights. Bueno, pues, ¿qué le pasa a un consumidor? ¿Por qué no elige mi opción? Entonces, técnicas, pues las tres que te he mencionado, y ya va en función de lo que estés buscando, Isabel, ¿vale? Y, por supuesto, del presupuesto que tengas. No es lo mismo un eye tracking o un facial coding que hacer una resonancia magnética. Ya podemos, todos los que estamos escuchando esto, ya podemos entender que una resonancia magnética para entender qué sensaciones experimentas cuando descorchamos una lata de un refresco o cuando escuchas el jingle de una compañía, pues barato no es. No solo por la herramienta que utilizamos, el instrumento, sino también por la interpretación. O sea, detrás no puede haber, ¿no? Yo es que llevo 15 años interpretando investigación de mercados, aquí tiene que haber un científico que interprete esto. No lo puede hacer cualquiera y eso tiene un coste muy alto. Por lo tanto, las técnicas son estas tres, pero van asociadas a qué objetivo estás persiguiendo y cuál es tu presupuesto, clarísimamente.
¿De qué rama de la ciencia vienen los profesionales con los que trabajáis?
Buf, de muchísimas. Pues mira, científicos expertos en radiología, en electroencefalogramas, entender esas conexiones neurológicas, pero ya hay antropólogos, por supuesto psicólogos en las compañías, para entender o ayudar a sumar todo lo que tiene que ver con el individuo, que es paciente antes y ahora consumidor.
¿Y los sesgos? ¿Cómo manejáis el tema de los sesgos a la hora de obtener la información?
Ese es otro de los grandes retos que tiene el neuromarketing, clarísimamente, la parte ética y los sesgos, ¿vale? Y la extrapolación también, ¿vale? Porque se suele decir que hay una equivalencia a 10 veces menos de la muestra que necesitamos para una investigación tradicional con neurociencia. Si necesitamos 400 encuestas para hacer, con un margen de error de un 5%, para hacer una encuesta sobre si me gusta el rojo o el azul, para una población infinita. En neurociencia estamos hablando que para alguna de las técnicas que te he mencionado, con 10 veces menos sería suficiente. O sea, que con 40 personas en un eye track o en una respuesta galvánica, en un facial coding, sería suficiente. Porque la información que me da es una información mucho más objetiva, porque es científica, ¿vale? Pero también es verdad que si utilizamos algunas donde en este iceberg, más abajo de información, pero también más me cuesta llegar a ello, como el electroencefalograma o la resonancia magnética, pues a lo mejor con 10, 15, 20 es más que suficiente, y ahí no hace falta ni que sean 10 veces menos, sino algo menos. Y luego te decía la parte de extrapolación, porque no es lo mismo cómo se comporta un latinoamericano, que cómo se comporta un asiático, que cómo se comporta un centroeuropeo, a cómo se comporta un latino, un español. Entonces, claro, hablamos de 10, 20 personas expuestas a un electroencefalograma, pero claro, si son de países del norte de Europa, nada que ver con países del sur y nada que ver con América del Norte o Centroamérica o América del Sur. Entonces, claro, ahí hay una gran dificultad de extrapolación. Por lo tanto, necesitamos hacerlo en cada país para entender muy bien el comportamiento de consumidor de ese país.
El peso de la cultura. ¿Pero no se está homogeneizando?
No. Perdón, he dicho no muy rápido, sí, pero la homogeneización aquí no serviría, porque no se comporta igual un americano a la hora de consumir que un nórdico, clarísimamente no, y que un asiático tampoco. O sea, entonces no se puede homogeneizar porque extrapolaríamos y nos equivocaríamos.
Hemos llamado al podcast Neuromarketing aplicado a negocio. Entonces, hablemos y ayudemos a los negocios que se estén planteando, ¿puedo usar yo el neuromarketing? ¿Me puede ayudar a mí? ¿Qué consejos, pautas a seguir?
Uno, sentido común, como todo en la vida, ¿no? Pero sentido común. Y dos, ver exactamente lo que estás buscando. Decíamos al principio que el neuromarketing es entender el comportamiento del consumidor por la parte que no te atreves a declararme, lo subconsciente. Si esto es así, tengo que saber si puedo llegar a conocer a mi consumidor, si me puedo acercar a él, si le puedo preguntar por aspectos tradicionales y aspectos no tradicionales en la investigación. Por lo tanto, primero, objetivo, ¿qué busco? Segundo, ¿cuál es mi presupuesto para esto? Y tres, ¿podré interpretar y después aplicar los resultados? Porque si lo hago, pero después me resulta muy difícil aplicar los resultados, pues probablemente haya tirado el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer con esto es profesionalizar. Si alguien se lo está pensando, que pensemos en profesionalizar, en buscar profesionales, porque aquí no vale con voy a hacer esta estrategia porque poner aromas me va a ayudar a que los consumidores vengan más. Pues probablemente a lo mejor es la última cosa que tienes que hacer y hay otras antes, ¿no? Suelo utilizar un acrónimo que es VIVO y es Best In, Best Out. Y es, hablamos todos de la experiencia cliente, pero si antes no ha habido una experiencia de empleado, clarísimamente el cliente si está maltratado, después cuando lleguemos al establecimiento donde ponen cafés muy caros, probablemente no los paguemos.
Desde luego, por tu experiencia ya llevas unos cuantos años dedicados al mundo del neuromarketing y en la empresa en la que estás. Cuéntame, por favor, ejemplos, casos que te hayan llamado la atención, cosas curiosas que te hayan sucedido, que hayas descubierto pues en esos procesos que vosotros lleváis a cabo.
Bueno, como escuchábamos en
la serie que no vamos a decir todavía.
Eso es.
Vale.
Eso es.
Como pero ya en breve lo desvelamos.
Eso es. Como escuchábamos en la serie, pues mira, el sector, hay un sector ahí que es el sector de turismo, hoteles, etcétera, que demanda mucho tres o cuatro sentidos. Demanda mucho el olfato, cuando entras a un lobby que bien huele. Demanda mucho la vista, esas pantallas que sin necesidad de que haya mucha gente ya te dice la hora a la que abre y cierra el desayuno. Demanda mucho música, audio branding personalizada. No es lo mismo el spa que queremos relajarnos, que la cafetería o que el lobby. Por lo tanto, hay distintos escenarios y personalizamos no solo por el hotel donde esté ubicado, no es lo mismo Bogotá que Madrid que París, que el lobby, como te decía antes, o que el spa, ¿vale? Luego, sector gran consumo, supermercados, pues aquí clarísimamente mucho cuidado con los aromas, porque puede quedar muy bien, pero el aroma pues se queda en el establecimiento y es que estimula las ventas, es que pan recién horneado ya, pero si el establecimiento es diáfano y es muy grande, el pan se va a juntar con la zona de droguería, hay que tener mucho cuidado, por eso esto es muy muy alegre, la gente habla con muchísima alegría, pero hay que profesionalizar muy bien las cosas para que no te lleves a casa fruta impregnada con aroma a pan, que luego no se puede quitar, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay otros sentidos en este sector, que es gran consumo, supermercados, donde el punto de venta se convierte en un canal. El 70% de las decisiones se producen en el punto de venta una vez que estamos de compra, ¿vale? Digo, si cojo esta marca o esta otra, pues clarísimamente el audio branding, una música agradable y los mensajes publicitarios. Y no solo publicitarios, de servicio. Recuerden que hoy cerramos antes, recuerden que el fin de semana está cerrado porque hay obras. O sea, no solo es vender, sino es dar un buen servicio al cliente, ¿vale? Porque tenía previsto hacer la compra el sábado, estamos a lunes y hay un mensaje en los sistemas de megafonía que me dicen cerramos el fin de semana por obras y yo tenía previsto venir el sábado. Como ves, no es todo apelar a vender, hay una parte también de servicio. Entonces, depende del sector, ejemplos hay en cada uno de ellos. Tenemos sector banca donde, sobre todo banca privada, Premier, donde la mezcla de los tres principales sentidos son clave, la vista, el oído y el olfato. Esto para nosotros es algo muy relevante, cuidamos muchísimo esto, pero también te digo que hay que tener, o sea, lo cuidamos mucho y que recomendamos muy profesionalmente. Quiero poner aroma en mi establecimiento, pues mira, hemos tenido un concesionario, una marca de coches, de las 3-4 Premium, que les pusimos aroma y era un edificio de interés arquitectónico muy bonito, pero solo permitía poner aromas en una parte para que fueran efectivos, porque si no se perdía, y donde se podía poner estaba muy cerca de recepción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que duró muy poco. ¿Por qué? Porque el que está allí 8 horas, Isabel, queda muy bonito esto, pero tienes que aguantar 8 horas pegada a un aroma. Seguramente que no aguantas 8 horas con un perfume y echándote perfume cada 5 minutos. Pues aquí igual.
Es curioso lo que me dices porque, fíjate, yo mientras te escuchaba estaba pensando, me venían a la cabeza marcas donde yo me he sentido nada a gusto por este tema. Sin embargo, en las que pueda decir, oh, qué bien, no me vienen a la mente. Por lo tanto, a mí, fíjate, lo que más recuerdo me ha generado y me ha producido es el rechazo. Y recuerdo tres, y las tres, curiosamente, son de ropa. Una en la que el olor, no voy a decir ninguna marca, por supuesto, en la que el olor es tan fuerte, es que sales de allí, hueles tú, hueles las cosas, huele la bolsa que has comprado. Otra, que la música está tan alta y es tan potente que me genera un poco de agobio y estoy deseando terminar o incluso ya es, me da pereza entrar. Y un tercero con otro sentido, con la vista, que juegan con una iluminación muy tenue y me cuesta un montón verla, yo que soy miope, me cuesta ver bien la ropa. Entonces, para mí, fíjate, olor, música, ¿no? Y vista, los tres que según me estabas hablando me han venido a la cabeza. Por rechazo, no por algo bueno.
Sin embargo, en Martin Lindstrom, que es uno de los mayores gurú en marketing sensorial, en uno de sus libros hace alusión a una investigación sobre una encuesta que se hizo a los 500 principales vicepresidentes de marketing de Forbes, Standard & Poor's, y preguntaban por cuál era el sentido más importante y decían que la vista, y sin embargo, cuando les preguntaban después, y el más efectivo, decían que el olfato. Recordamos el 35% de lo que olemos frente al 1% de lo que tocamos. Me decías antes más ejemplos vinculados a esto que decías y llevándolo al olfato, al más efectivo. Nosotros en The Sensory Lab preparamos junto con la Fundación Botín una exposición que seguramente te va a parecer súper súper interesante. En el 2017 el Centro de Botín en Santander presentó la primera exposición monográfica escenográfica de Carsten Holler. Básicamente lo que nos pidió el artista fue aromatizar la exposición con el recorrido del artista belga y toda su trayectoria, toda su vida, ¿no? Y lo que hicimos fue aromatizar con, nos dio prendas de sus padres para que pudieran los perfumistas extraer aromas, y en toda la exposición visitante iba haciendo un recorrido, y en ese recorrido íbamos aromatizando con distintos aromas que recordaban a su niñez, a su familia.
Sacado de la ropa de los padres, de verdad.
Sí.
Por
sí,
Dios,
sí,
es que sí. Claro, hago la analogía con el perfume.
Sí. La sala además tenía 1.250 metros cuadrados. Para nosotros fue un reto. Por lo tanto, no solo apelábamos a la vista, sino que también aquí entraba la parte del olfato, y ha sido itinerante, se ha repetido por muchos, lo hemos hecho en muchos países.
Qué curioso y qué interesante. Claro, hablabas antes de cómo medís la actividad en el cerebro, pero ¿cómo medís la conversión cuando se utiliza este tipo de acciones en el marketing?
Ahí necesitamos al cliente, ¿vale? Es una muy buena pregunta, Isabel. Ahí necesitamos al cliente, o sea, a nuestro cliente, no al consumidor, sino a nuestro cliente, ¿vale? A la marca. Te pongo un ejemplo que hemos hecho de una cadena de supermercados. Querían poner audio, vídeo y aromas. Lo instalamos y querían medir la eficacia, ¿vale? Importante para medir el retorno de la inversión del marketing sensorial. ¿Qué hicimos? Investigación tradicional. La gente, cuando entraba a hacer la compra, se le preguntaba qué productos iba a comprar, su lista de la compra. Te daban la lista de la compra y a ese mismo, al salir, le volvíamos a preguntar qué había comprado, ¿vale? Y lo cruzábamos con ventas. Pero nosotros esto no lo podemos hacer si el cliente, nuestro cliente, la marca, no nos da esta información. Pero es muy relevante para medir la eficacia, el ROI del marketing sensorial. Y ahí lo que hicimos fue cruzar lo que tenías previsto comprar y lo que acabaste comprando, ¿vale? Y ahí cruzamos y descubrimos muchísimas cosas, y es, pues si había mensajes publicitarios, audio con oferta de naranjas, pues el que no iba a comprar naranjas, un porcentaje alto salía con naranjas. En las pantallas, si había helados, pues un porcentaje, el que fuera o fuese, salía con helados. Y si habíamos puesto aroma, pan recién horneado o el que fuera, si no tenían la opción o no nos habían dicho como una opción ir a comprar pan o bollería, y salían con ella. Eso que hicimos, cruzarlo con ventas, y ahí el retorno de la inversión se mide en tiempo real clarísimamente, y ahí sí que es objetivo.
Todavía lo que le pasa a la protagonista de la serie que hemos puesto hoy con esta marca de perfumes, porque esto es la temporada 1 y tiene un largo recorrido, pero es muy interesante todo lo que hacen. Y hablando de marketing, o si hablamos de marketing, es curiosa y es graciosa la serie que nos has traído. ¿Qué es? Ahora sí la puedes decir.
Emily en París. Es el aterrizaje de Emily, una americana en París, y a una agencia de publicidad, una agencia de marketing. Y ella viene con unos giros muy disruptiva en sus estrategias, en sus propuestas de marketing. Y lo que hemos escuchado es un fragmento en el que conoce a un potencial cliente que es un perfumista que se dedica a crear fragancias. Y uno de los clientes de la agencia es un hotel, y lo que hacen es recogen un briefing, se lo entregan al perfumista, al nariz, experto perfumista, y le hacen una propuesta de 2-3 odotipos, que es como se conoce la identidad olfativa. Le hacen una propuesta de 2-3, a ver cuál se adapta más, como cuando definimos o desarrollamos un logotipo. Y el que más acaba gustando al cliente, a la cadena de hoteles, pues es el que ponen en marcha. Y cuando uno entra en ese hotel, en la serie, pues el logotipo que se huele, que se disfruta, que se vive, que se experiencia, es el propuesto por esta empresa, este perfumista. Pero detrás lo que hay es un laboratorio con profesionales que te han recomendado cuál es el mejor aroma para esa marca.
Ciencia aplicada al marketing. Bueno, Isidro, pues mira, vamos a cerrar esta conversación, si te parece, porque al final todo se trata de vender, con una frase de Jürgen Klaric, que sí, es uno de los divulgadores sobre neurociencia pues más conocidos, porque es neurociencia aplicada a todos los ámbitos de la vida. Y él dice que vender sin vender es la nueva forma de vender. Parece como muy sencillo, pero me parece complicadísimo.
Totalmente de acuerdo. Y además, si me permites, y por cerrar, como decías, él dice que antes vender era una técnica y que hoy es una ciencia. Y lo comparto clarísimamente, clarísimamente, pero por entender el comportamiento del consumidor, no por provocar que compre algo que no necesita, sino por entender para entregarle lo que realmente esté esperando.
Pues con esta reflexión terminamos el paseo. Isidro, qué cortito se me ha hecho.
A mí también, y ha sido un placer. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación, Isabel, ha sido un gustazo.
Siempre gracias a ti, y seguro que tendremos más ocasiones, porque este campo es muy interesante y da para mucho y para hablar de muchísimas cosas. Muchísimas gracias, y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que nos escuchamos en el próximo podcast.